Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Oui,
en es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Bueno, ella no quiere que se sepa, pero es tan buena, es tan escoscada, que decimos en Aragón, Isabel González, que ha pedido un poco de pausa para acabar de limpiar por enésima vez esta mañana, pues todo lo que le rodea. El día menos pensado le va a limpiar, sin hacerle ninguna falta, la cara a Maite Toribio.
Estoy limpiando las patas de la silla, porque yo creo que se lo limpia.
¿Qué es lo que hace todo el mundo? Como la gente toca las patas de la silla, pues claro, se puede infectar.
Madre mía, lo que tiene, cómo es, lo que nos manda el Señor, cómo es esa canción,
sí, sí,
qué trabajo sí. Nos manda el
¿Qué
Señor.
Qué trabajos nos manda el Señor, no trabajo, trabajos.
Me lo está chivando, sí, sí. Maite Toribio. Bueno, están Bea Cortázar ahí y Carlos Pérez Jimeno. Están
buenos días. Charles.
Bueno, bien, vamos a entrar en materia. Esta mañana cuando yo he ido a Isabel, ya digo que estaba, no recuerdo que si entraba o salía de algo, no me acuerdo. Que se han vuelto locos, yo inmediatamente he dicho, poco gramón tenemos, pero no he acabado de entender en qué consistió la locura.
El puente.
No dudo de que lo que dice Isabel es cierto, iba a misa. Ahora, exactamente qué es lo que visteis vosotros del
puente de las emociones, digamos. De ese sí. Puente de las emociones.
El puente de los suspiros, por aquello, madre mía, madre qué artera de... Yo creo que ya había una rival, como están todos compitiendo entre sí en las pruebas, yo creo que lo de anoche también fue un poco a ver quién compite, tener el testimonio pues más lacrimógeno, más duro, porque la verdad es que...
Es que era desgarrador.
Era todo, era si uno era un drama, el siguiente era un dramón. Es que era decir, madre mía, qué sufrimiento.
Qué dramón, sí, bueno.
Yo no sé, pero eso entra en el contrato, eso entra dentro del sueldo, porque yo... No sé, ha sido la primera vez que han hecho esa prueba
tan íntima. Eso es un clásico. Y además, es más, ayer Lara lo dijo en un momento dado cuando lo hizo Rocío Niña, uh-huh. Rocío Carrasco,
sí.
Rocío Flores, perdón, sí. Se le dijo, mira, llevabas toda la semana preocupada con esta prueba, porque ellos saben que tienen que cuando llegan ya, esto es al final del concurso normalmente, los que ya quedan, pues como ahora, ¿no? Que ya quedan solamente
los finalistas, ¿no? Los
sí. Esta es una prueba que se hace siempre, que es cuando ya están, claro, ya son 3 meses, están agotados, cansados, y entonces es un poco, porque si esta prueba se hace al principio del concurso seguramente no sería tan desgarradora, ¿no? Aquí ya están todos emocionalmente agotados y entonces es cuando hacen pues esta especie de abrirse en canal.
Ya, pero yo estoy contigo, Bea, en que si no quieres contar algo no lo cuentas y si quieres dar pena, hacer lo que hicieron ayer, bueno, todos no, realmente... Se exhibieron o se expusieron más Elena, que es la madre de Adara, Rocitín, que como siempre pues tiró de problema materno, y luego también Ana María Aldón, que contó una infancia que a mí la verdad es que me sobrecogió. Fue quizá la que más me llamó la atención.
A mí también.
Os resumo brevemente más o menos lo que dijo cada una. En el caso de Elena, la madre de Adara dice que era una niña disléxica, era una niña incomprendida, que en casa su madre no entendía qué quería decir o cómo quería expresarse y que usaba la correa, ¿no? Dice, la quiero mucho, dice, pero no se daba cuenta de que con cada correazo que me daba hacía que yo me sintiese más pequeña. Lara en ese momento se rompe, se echa a llorar y bueno, pues en Madrid se la aplauden, etcétera. En el caso de Rocitín, de nuevo su madre, la echo de menos, pero esto ya es demasiado. Me gusta mucho que, sin citar a Fidel Albiac, lo nombrase o no lo nombrase, pero apuntase a él como la mano negra o la mano que no permite que su madre levante el teléfono. Y en el caso de Aldón, es la primera vez, además, que Rocitín hace esto. En el caso de Aldón, es que dice que durante años quiso matar a su padre, que soñaba con tener un cuchillo y matarle por las palizas que le propinaba a su madre. Dice que la torturó día a día, un maltratador. Dice que se iba de casa, que su madre cuando la veía tenía la cara amoratada y que durante años le ha odiado. que después de su muerte ha conseguido perdonarle, pero fue una absoluta declaración de algo que yo creo, vea Carlos, que nunca habíamos escuchado algo.
Nunca. A mí me llamó mucho la atención que decía que cuando era pequeña que tantas veces se tenía que meter en su habitación debajo de la cama, que cuando ya terminaban los golpes y los gritos y las historias, salía y efectivamente lo que decías, que tenía la cara moratada,
es que
la madre.
Sí, es un relato de niño. Este es un relato de niño maltratado. No lo de Avilés, del bullying.
Nah, lo de Avilés es de vergüenza ajena al lado de todo esto. O sea, yo creo que Ana María ayer fue real. De todos los testimonios, para mí fue el más real. A lo mejor porque fue el más sorprendente, ojo. Pero fue el más real. Este es el clásico testimonio de una mujer que ha vivido en una casa con maltrato, con un padre, eran 6 hermanos, me parece que dijo, un padre que le daba palizas a la madre y a los hijos a diario, un padre que era un animal, que ella deseaba matarla, soñaba con tener un cuchillo, en fin, todas estas cosas, y además ella luego pedía perdón porque después de vivir con eso, ella de adolescente, pues se fue de su casa muy pronto, debió ser una mujer muy rebelde, debió darles también disgustos a su familia, dice que todo eso fue en reacción a lo que ella había vivido, además
era muy joven, embarazada.
Eso sí es lógico.
Sí es lógico. Eso sí es verdad. No que seas estafador porque se metan en el colegio contigo, no. Esto sí, porque hay una violencia en tu casa que tú estás mamando y luego tienes un rechazo. Y ya fue una, pues lo que se llama una adolescente rebelde, se quedó embarazada muy joven, seguramente de alguna relación que no tenía por qué haber sido. Le dio disgustos, dice, entonces ella venía un poco a pedir perdón a su familia por los disgustos que les dio en un momento de su vida y a la vez, bueno, pues a confesar, yo creo que un secreto que decía que es que ella en el colegio tenía que ir con la cabeza agachada porque le daba vergüenza, no podía ni verbalizar lo que vivía en su casa, porque era un infierno.
Sí, y el padre murió hace tiempo de un cáncer.
Mira, un estorbo menos en la humanidad. Pero fíjate, hay una cuestión, perdón, que hay que decir que, por ejemplo, Bill Clinton es hijo también de alcohólicos. Y entonces, alcohólicos maltratadores, porque es una cosa que suele ir muy, muy unida. Es decir, normalmente el alcohólico es maltratador o acaba siendo maltratador, pero de estos típicos, como en las películas, pero es que son así. Es decir, que de pronto primero te pega y después se aflige y te dice que va a cambiar. Por supuesto, no cambia nada, todo va a peor, etcétera, pero digamos, gana un tiempo para volverte a pegar la próxima vez, porque además suele ser así. Y entonces esos niños desarrollan una capacidad de mentir asombrosa, que era parte del éxito de Clinton. Bueno, llegó a decir que a hacer lo que le hizo con entusiasmo su becaria, que eso no era sexo. ¿Qué? ¿Qué? No es sexo, porque claro, la Biblia dice que no sé cuántas, que no sé qué. Vamos, la Biblia puede decir lo que diga la Biblia, pero vamos, si eso no va a ser sexo, pues
religión,
oye, que consiguió con la complicidad de los progres, pues que no, que esto es la culpa es de la que lo guardó. Hombre, la culpa es tuya, que eras el presidente de los Estados Unidos y te estabas cepillando a una becaria. Bueno, pues lo cual no quiere decir que sea un delito, ¿eh? Porque es que como es un país tan hipocritón, como suele pasar con los países anglosajones, pero oye, era mayor de edad y a mí no me contará nadie que no sabe esa chica lo que hace con su cuerpo, que lo sabía a la perfección. Pero vamos a ver, que él tenía un don tal para engañar, lo contó un profesor suyo. Siempre, mira que es difícil faltar continuamente porque o te ha pegado el padre o has tenido que quedarte cuidando a la madre porque no quería ir al médico, es decir, cosas terribles. Decía, siempre encontraba la manera de excusar la falta de clase, que allí como aquí, como todos los países que funcionan, es lo peor que puede hacer un alumno. Un alumno puede hacer cualquier cosa menos faltar a clase. Bueno, al final los convencía de las cosas más asombrosas, desarrolló ese mecanismo de defensa.
Pues mira, Pedro Sánchez, a lo mejor tenemos que indagar en su infancia para saber por qué miente tanto también.
A lo mejor es él el maltratador.
Hay gente que miente a los psicólogos incluso, ¿eh? Bueno, si mienten al polígrafo.
Bueno, que engañan al polígrafo.
Que se mienten a sí mismos.
Sí,
que ellos se creen sus mentiras. Eso es una patología. Pues fíjate, de los testimonios, yo vuelvo al de Ana María, es un testimonio muy sorprendente y muy sincero, yo sí lo creí. Rocío Carrasco, es verdad que habló, pero bueno, yo creo que Rocío, ella no llega, o sea, ella no quiere llegar hasta el fondo de la cuestión, ella siempre se para, un paso atrás, o sea...
Hombre,
no
fue un poco más de lo mismo.
Es lo más de lo mismo.
Que es, que yo creo que es la pena y la desgracia de esta niña, claro, el tema de la relación con
pero
la
no
madre.
Pero no se abre en canal, Carlos, ella no habló del episodio, mira que le preguntaron varias veces.
No habló para nada.
Si tenía algo en concreto de lo que arrepentirse, algo de lo que pedir perdón... Todos estábamos esperando que dijera, bueno, pues un día con mi madre pasó esto. No, sí. Ella solamente se arrepiente del tiempo que no ha podido estar al lado de su hermano. Se refiere cuando ella se fue de casa y su hermano pequeño se quedó con su madre.
Se quedó allí.
Sí. El tiempo que no pudo estar a su lado.
Ella está en una posición de desventaja. Ella no sabe que aquí en España ya lo sabemos todos.
Puede ser. Eso es lo que tiene, eso a mí me parece feísimo.
Horroroso, sí.
Cuando esa mujer, si alguna vez se ve hablando sin saber lo que ya entonces sabía todo el mundo,
sí.
Ya no. Le va a dar una depresión o...
Es verdad, le va a afectar, ¿eh? Anímicamente.
Pues, ¿cómo no le va a afectar? Eso sí que da la vergüenza.
Es que no lo desvela. Y claro,
fíjate,
es verdad, es que ya no sabe que eso está ya más que sabido, fíjate, pues desde hace 2 meses, desde que empezó esto.
Desde que empezó el certamen, sí. Sí. A mí me ha sorprendido mucho el testimonio también, fijaros, de Guardia Civil, que es el más de Jorge, que es el más discreto, el menos expresivo del concurso, es un guardia civil, es un chico de Reynosa, muy serio, muy contenido. Oye, también ayer se abrió, también lloró, que me sorprendió, se abrió en canal y confesó algo que yo creo que fue que ni su mujer, que estaba en plató, se lo esperaba para nada, y confesó su malísima relación que ha tenido con su padre, que aquí hemos hablado una vez del padre, sí. El Gori, como le llaman.
Es muy un señor estrafalario en su forma de vestir.
Sí, es un hombre muy llamativo, muy extravagante, distinto, muy elegante, muy dandy, pero de un estilo muy así, como muy llamativo, y que es todo un personaje en Reynosa, que todo el mundo le conoce, y él habló de la mala relación. Su padre hace 2 años tuvo un cáncer, él dice que estuvo volcado, pero su padre, bueno, vino a decir algo así como que no se cuidaba, y entonces había tenido una recaída y que no se lo había perdonado, y vamos, y que con su madre también estaba, a mí me sorprendió mucho, que con su madre también estaba muy distanciado, que este chico parece un guardia civil, insisto, estupendo, sano, serio, y que tenga esa nefasta relación con los padres en un sitio tan pequeño como Reynosa, además que todo el mundo se ve y se conoce.
Quizá
su mujer estaba alucinada, su mujer estaba alucinada en plato.
Hay padres con los que no te puedes llevar bien. Que son gente.
Pero Gori, vamos, yo lo conozco, y en Reynosa os puedo asegurar que... No, él se refería pues que es un pues que no se cuidaba, que el hecho de no cuidarse, pues él, vete a saber, porque luego dentro de las familias nunca se sabe la realidad, las relaciones, no, cuando
pero
entran
cuando
miembros de fuera,
no cuidarte, cuando tienes enfrentamientos con tus hijos, papá, que no te cuidas, que no haces esto, que no haces lo otro, y llegas a tener enfrentamientos grandes, eso puede pasar.
Es que al lado de lo que cuentan las otras, la una con los correazos, la otra con el puñal,
hombre,
en la liga, pues te dan ganas, claro, de contar cualquier cosa que parezca que puede de alguna manera situarte
pero
en
le
una
dolía,
posición,
¿eh?
No, de desventaja.
Y ver a un guardia civil llorando, además, un hombre así, y luego dijo que, por supuesto, en esta isla había aprendido precisamente eso, que estaba deseando volver para recuperar ese tiempo perdido, o sea, para no permitir que esta situación siguiera así ni un día más.
Sí.
Porque incluso con su madre, a mí fue una cosa que me sorprendió muchísimo.
Y se emocionó mucho hablando de sus hijos, porque dijo que él había renunciado, pues eso, creo que se casó con 25, con 26 años, y que había renunciado, pues eso, pues a salir, las copas y no sé qué, decir que le gusta, que prefiere mil veces el aperitivo de la 1 de la tarde que no los cubatas o los gin tonics de las 3 de la mañana, ¿no? Y que eso lo había cambiado él por decisión propia, y que estaba felizmente casado con 3 hijos de 8, de 6 y de 2 años, y que era el hombre más feliz del mundo. Y lo dijo emocionado. Y eso,
sí,
pues eso...
pero a la vez que decía que era el hombre más feliz del mundo, decía que era el más desgraciado por esa relación con sus padres. O sea, que
ya,
un contraste, era un...
una lucha de sentimientos. Sí, es verdad.
La verdad es que Lara, la pobre, ya no sabía qué hacer, porque es que era, iba repartiendo abrazos, como estos osos que hay por las calles que reparten abrazos.
Pues, sí.
La pobre Lara.
Y lloraba, ¿eh? Y lloraba, Lara, no sabía qué hacer.
Bueno,
estaba destruida,
¿eh? Por lo que contabais ayer, el que no lloraba es que estaba muerto.
Sí, sí.
Es divina Lara, de todas formas. Haga lo que haga. Cuando se enfada es divina. Cuando llora es divina. Cuando se ríe.
Y esa sonrisa que tiene.
Además,
está más guapa cuando
ella.
Llora, porque se le pone como una cara distinta. No sé, se le pone una cara como... Sí. Yo me fijaba y decía, pero qué guapa está cuando llora. No sé, se le
como
hizo
Lidia,
la nariz, algo.
Como Lidia Lozano.
No.
Nada
no,
que ver.
Llorar no, todo, no favorece a todo el mundo, ¿eh?
No. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta tenemos
oye,
muchísimas...
Oye, me tenéis un tanto atónito con todo lo que me habéis contado. No vayas a pensar. Pero no favorablemente, ¿eh?
A ver.
O sea, vamos a ver. Aquí, el tráfico llorica... es que esto tiene truco, ¿eh? No, no, en serio.
Son unos blandos. Si es que yo lo sé, si yo te lo vengo
pero
diciendo.
Pero no por eso, sino porque... Bueno, es verdad, cuando alguien está ya muy tocado, porque lleva muchos días allí, pues bueno, entonces hay como una especie de competición a ver quién ha sido más desgraciado. Yo he sido más pobre que tú. Tú lo que pasa es que has tenido mucha suerte porque tú eres muy guapo. En cambio, yo soy feo y me pegaban y patatín y patatán. Pero bueno, es que a mí eso me parece una trampa horrible. O sea, porque primero están tocados. Están todos como un nervio que ha perdido la mielitis, la protección esa que tiene. Que lo tocan y parece que lo quema. Y luego es que es una competición de lloricas a ver quién se queja más de sí mismo, quién lamenta más que siendo tan bueno la vida lo haya tratado tan mal. A mí es que eso no me gusta nada.
Lo hacen aposta, Federico, porque están
claro
en el
que lo hacen
final.
Aposta.
Lo hace con gente que está al límite, por eso decimos que es una de las últimas pruebas, porque ya la semana que viene vuelven de Honduras a España todos. Las últimas galas se van a celebrar en Plató, en España. Están al límite, no pueden más, están con 45 grados de temperatura, sin comer. Y entonces, cuando ya estás en esta situación, bueno, pues que eres ya nada, un desecho, es cuando te viene esta última prueba, que seguramente sea de las más complejas. Y además lo dijo, es que recuerdo las palabras de Lara cuando le dijo a Rocío, mira, ya lo has pasado, que llevas toda la semana preocupada con esta prueba, ya por fin lo has pasado.
Ah, pero eso se constituye como prueba, a ver quién cuenta la miseria más
bueno,
grande.
Bueno, como prueba, sí, porque me imagino prueba de supervivencia, no es que te hagas líder ni que te den un bocadillo de mortadela, pero es una de las peajes que hay que pasar. Pero incluso no es obligatorio, porque a Rocío Carrasco le preguntaron si definitivamente iba a pasar el puente o no. O sea, tampoco es obligatorio, pero me imagino que todo suma a la hora de que el público desde casa luego te vote o no.
Claro. Por eso lo hacen.
Si no lo haces, el público
por eso lo hacen, claro.
A lo mejor no te vota si llegas a la final, ¿no? Porque no te ha visto, pues eso, llorar, ni soltar tus
y contar tu miseria más íntima, porque claro, es que son cosas que son tremendas, ¿eh? Es que yo ayer me quedé que no daba crédito, porque si una me sorprendía, la otra más, porque, repito, lo de Rocío, pues no contó lo que estábamos esperando, pues ya no lo sabe, pero lo de los correazos y lo de las palizas de la madre de Ana María Aldón, yo es que no daba crédito, ¿eh? De verdad.
Además, en su caso, en un contexto muy determinado, ellos no saben nada de lo que está pasando en España. Probablemente
no.
Si supiesen que hay 30.000 personas muertas, se cortasen un pelo a la hora de contar ese tipo de cosas. Pero como están aislados, no tienen ni idea de lo que estamos viviendo aquí, están en una ensoñación absoluta y puede que hayan exagerado sus historias personales para precisamente eso, meterse en el bolsillo de la gente que ahora mismo yo creo que estamos, no voy a decir curados de espanto ni mucho menos, pero que estamos a otra cosa, ¿no? Que no sean los problemas sentimentales.
Pero yo creo que ellos no sé, ellos tampoco saben todo lo que está pasando, claro
a mí
que no.
No me han
pero,
conmovido ningunos.
Pero
de,
yo creo
de ellos, de verdad.
Pero yo creo que ellos tampoco no exageraron nada, ¿eh? Porque Ana María Aldón lloraba como una magdalena, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Bueno, también es porque están ellos. A ver, yo cuando dices, no, a mí tampoco me. A ver, yo no me puse a llorar en mi casa, ni me han conmovido para nada. A mí me han sorprendido. Me ha sorprendido Ana María, que no tenía ni idea.
A mí
de
me ha sorprendido.
Vida.
Yo llorando tampoco lloré,
no,
claro
no,
que
no.
Y
luego me ha sorprendido, insisto, Guardia Civil, porque yo sabía de esta relación. Lo que no sabía es que era una relación tan mala. Es más, yo sé que en este concurso ni él ni su mujer al principio querían que se hablara de su padre. O sea, yo pensaba que era porque no querían que... Bueno, pues oye, porque la gente no quiere que metan a sus familias en los realities. Y ahora entiendo por qué no querían que saliera el nombre del padre, ¿no? Entonces, más que llorar, lo que te queda hacer es que te sorprende la gente, la vida de las
sí,
personas.
Sí,
bueno.
El testimonio en el caso de... Bueno, vamos a hacer una parada. Mira, allí en la isla no lo necesitan porque el aire debe ser bastante puro, pero aquí, dentro de las casas en las
bueno,
que hemos tenido
no
que estar...
puro no se sabe porque con los mosquitos no se puede
bueno,
ver.
Bueno, también, pero aquí piensa en estos 2 meses, 60 y pico días en casa, ese ambiente se ha enrarecido y hay que purificarlo gracias a BO, a este sistema esterilizador del aire de uso profesional que podemos colocar ahora en nuestro domicilio o en nuestro comercio. Ya saben que hay condiciones especiales.
Y hay que decir que además te sirve luego para la vida corriente porque tiene ruedas.
Para llevar de un dormitorio.
Es un dispositivo que el que tengo yo en mi casa, por ejemplo, porque tiene ruedas. Oye, y no deja de ser un alivio saber que en cualquier momento dice, pues mira, es que no puedo con el despacho. Y dice, pero es que tengo, lo tengo en el... No, no, lo tienes también donde quieras porque tiene ruedas.
Y sobre eso todo es que, por ejemplo, avance. Por la noche ayuda a dormir porque dejas de roncar, el ambiente está limpio y lo que estás respirando no te molesta tanto. Bueno, en definitiva, que se llama BO, que llamen al 900-730-122, 900-730-122 y pregunten además por las condiciones especiales de financiación, si son ustedes autónomos o por el descuento, si son oyentes de Libertad Digital. ¿Te parece que a la vuelta hablemos de Avilés o...?
Sí, 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 la última de este pájaro chogüí, porque este sí que es un pájaro chogüí.
Ayer nos mandaste deberes y luego te cuento cómo nos tuviste toda la tarde liados a Carlos Pérez Jimeno, a Verónica Caso, que ha conseguido encontrar los cortes, a Carmela Izaguirre de la revista Lecturas, a la que mandamos un saludo y el agradecimiento, que también nos ayudó, porque no te creas que era fácil conseguir ese sonido, Federico, pero
o sea,
ahí lo tenemos.
Habéis descubierto el pensamiento político de ese sacamantecas.
El que tiene que descubrirlo es él. Ahora cuando escuches los sonidos me dará la razón.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bien, vamos a los pensamientos completos del Aureliano este que nos ha caído en suerte.
Bueno, hay dos momentos emitidos en esa televisión de Córdoba, Federico, en Córdoba TV, dos momentos que tienen que ver con dos tertulias políticas en las que él participaba como experto. Vamos a escuchar un poquito.
¿Pero experto en qué?
Eso digo yo. Es que es lo que me gustaría a mí saber porque, nada, vamos a escuchar unos segundos del momento en el que él habla de la moción de censura y muestra su opinión sobre lo que tiene que hacer Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, pero sobre todo es su conocimiento de las leyes, ¿no? Entre ellas, las leyes electorales que rigen aquí en España.
Los españoles votamos a una fuerza política que creo que era la fuerza que hasta el momento nos estaba representando. De hecho, creo que fue así. No fue con una mayoría absoluta, pero sí fue con una mayoría en las urnas, ¿no? Creo que hay que dejar a un lado los intereses personales y sobre todo centrarnos en los intereses de los españoles y gobernar para los españoles y para España, no gobernar para un partido y para unos intereses personales. Yo creo que la culpa es de las diferentes mayorías absolutas que hemos tenido a lo largo de toda esta democracia, que no han modificado una ley que se llama la Ley de ON, que es por la que a nosotros se nos gobierna y por la que se llega a negociar. Y yo cada día entiendo más a todos los ciudadanos que dicen no quiero ir a votar porque realmente no sirve para nada. A las 10:23 de la mañana, hoy ha llegado el señor Rajoy al
este, ¿no? Al Congreso, podemos decir. Al Congreso de los Diputados. La ley OM, Federico, que estamos ahora todos estamos con la sana esa, como se llame, que yo no soy yo.
Sana, culito de rana.
Bueno, pues esta es, te decía antes, y no me equivocaba, es como si yo me pongo a hablar de política en un programa, Federico,
con tertulian.
No,
no,
porque son opiniones, estas son opiniones al pie de la calle que hace cualquier persona, las que yo puedo tratar.
Pero de barra de bar. Esto es lo que oyes en cualquier barra de bar si estás aburrido y pegas la hebra,
claro.
Pues porque hay una señora imponente al lado y de paso miras como si tal, hasta el momento dramático en que dice, ¿tú qué miras? El momento que te decir, no, yo es que me interesa mucho lo que dices. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando a mi mujer?
Ahí tienes
no, yo solo pienso en Rosa Valenti, ¿eh? O sea, a mí no me... No, yo he hecho voto de pureza, de castidad, de obediencia. ¿Qué crees que soy tonto? ¿Qué payaso? Y hasta liada.
Yo creo que tienes que salir con algo rápido, tipo a... No te acuerdas de mí, ¿no? sí, hombre, del claro. instituto.
Eso es.
Y que
eso
luego
es,
la otra persona es. Diga, no, pues nada, perdona.
Sí, claro. O sea, bueno. qué poco con los amigos que fuimos, ¿eh?
Ya, ¿verdad? Alguna respuesta así un poquito rápida.
Pero si yo no
rápida.
Tuve la culpa de lo que te pasó cuando te echaron del colegio. Ya, esas cosas.
Y ahí, sí, ya, sí. ahí ya puedes decir, ay, espérate, que me estoy confundiendo. Tú no eres Paco, ¿no? Bueno, yo insisto en lo que llevo diciendo todos los días. Está en una televisión que se llama Córdoba TV, es decir, está cobrando un sueldo como tertuliano y le han contratado como colaborador, algo que ha ocurrido en varios programas de Telecinco. Es decir, estamos ante un tipo que efectivamente es un estafador, pero muchos se han dejado estafar por este tipo y a mí siempre me gusta resaltar esto, Federico, que no bueno, solo claro. es el tonto él, es que también
el
ha habido...
El timo del toco mocho claro. siempre se basa en la avaricia. La avaricia, porque ese tío está timando al tontito.
Pero no son
tan tontitos.
La cosa es
que el tontito no es tontito.
Eso
el tontito está compinchado con el otro.
Eso
pero
es.
Se basa en el intento de estafar a un discapacitado para llevársele la pasta aprovechando que no distingue lo que son papelitos de otra cosa.
Ya.
Y bueno, oye, por mí que les estafen, casi me divierte, la verdad.
Sí,
esto es otra cuestión, porque un medio público que está en régimen de concesión. Porque recordemos que no hay libertad para tener una televisión. En España tú puedes fundar un periódico, fundar tal una radio, una televisión, te tienen que dar permiso. Y a partir de ahí, pues tú verás. O sea, es que esa es la realidad.
Sí.
Es que es el colmo. O sea, resulta que tienen. El señor Berlusconi tiene, me parece que son 4 cadenas nacionales. 4. Y contrata a delincuentes para que para no sentirse solo o qué. O sea, es que a mí me asombra, porque encima luego 12 meses, 12 causas y me llevo 2.
Pues una causa del año que viene puede ser la estafa, la extorsión y todo lo que conlleva haber contratado a este individuo, que también habla, por ejemplo, de Pablo Iglesias. En este caso, fíjate, yo no sabía que Pablo Iglesias, yo no sabía que había acabado demandando a Inda, pero ahora hay que decirle que tiene que quitar esa denuncia, esa demanda, e ir a por Avilés, porque OK Diario no fue entonces el que destapó toda la trama del chalet, ¿no?
Pues tú fíjate, le costó una demanda
por eso te
de
digo.
El sacamantecas este.
A mí, de todas formas, insisto, de los timos del toco mocho que ha realizado, me encanta el de contratar a un medio que te siga por la calle. Yo no sé, veo a Carlos...
Bueno, eso no tiene nombre. No,
es que es el estilo del pequeño Nicolás, que contrataba a los Cabify.
Totalmente.
Cuando estaban empezando los Cabify en España, y él decía que eran sus coches oficiales, que le ponía
sí.
el gobierno.
El CNI, que le ponía el CNI.
Eso, el CNI. Pero y luego eran los Cabify.
Pero este no hace tanto, bueno, que se han visto las imágenes, que llegó a un evento, a no sé dónde, pues en Córdoba, y llegó con el dueño, y llegó en un coche, en un Cadillac de los años 70, de esos inmensos, y meses o dos años, 60, una cosa así, y le llevaba el dueño del coche y la mujer. Y cuando llegó, le preguntaron, bueno, ¿y esto? Y me dijo, he venido con el chofer, porque lo de mecánico no lo sabe, claro, porque eso lo decimos los bien, y la doncella.
La doncella.
Y la doncella. O sea, tú vas a un evento con la doncella.
Con la doncella.
O sea, es que hace falta ser cateto, porque sí. es un cateto este tío. Y luego, claro, cuando el dueño del coche, que se lo alquiló, se entera y luego encima no le paga, claro, fuma en pipa.
Pues claro, pero también es que la gente es muy inocente y de Avilés está lleno el mundo, ¿eh? Ojito.
Ya,
de
bueno.
De picaros de estos y de jetas y golfos, está lleno todas las partes.
Ayer me contasteis que el Avilés del PSOE, es decir, el estafador del PSOE, había salido en la tele.
Yo he visto imágenes, sí.
Sí, que es, pero no recuerdo qué programa
fue. Yo tampoco
fue.
Recuerdo, pero físicamente es que me recordó a la...
Como el más plural es Sálvame, lo mismo salió en Sálvame.
Bueno,
para
pues
compensar
a ver, pero
las fechorías.
Sí.
De...
Es que plural es
que de golfos está España lleno y de jetas y de sinvergüenzas. Y este es una
bueno,
más.
España
yo lo que quiero
y todo
saber...
el mundo.
Bueno, y todo el mundo, pero como estamos aquí, pues de lo conocido.
Sí.
Lo que yo quiero saber es qué pasa ahora. O sea, este chico que volverá de Honduras, si no está volviendo ya... Yo quiero pensar que, insisto, quiero pensar que sus padres le cojan en a pie de avión y no sé, y se le manden una temporada fuera a quitarlo de en medio, porque como siga dando este espectáculo, es que A mí ya me parece patético, bochornoso, ridículo.
Y que todos los días sale algo, porque en Sálvame todos los días le sacan una historia nueva. Si no es el colegio, es el instituto. Si no es el instituto, es el no sé quién.
Es que cada vez que abre la boca, la lía más.
La lía más. Es que contrata por 200 o 300, 200 y pico euros a alguien porque él va a un evento y entonces contrata para que le sigan y para que le hagan fotos y entonces, porque él sale de un hospital, y lo de siempre, diciendo que se había muerto su abuela y que le habían contratado para MasterChef y que no quería hablar y que entonces le tienen que seguir hasta donde tiene, pues yo no sé si era hasta el parking o lo que sea, y él está como que no quiere hablar, y al final pues ya para, dice que sí, que efectivamente que se va a ir a MasterChef o no sé qué, y ya, bueno, pues ya
concede quedado, una entrevista, ¿no? Ya, al
ya
final,
quedado como que ha dado unas declaraciones.
Claro, claro.
Es
bueno, te diré que es un viejo truco. Es un viejo truco de muchos famosos también, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que es simplificado, porque esto lo hemos visto ya muchas veces.
Esto no
pero
es nuevo,
si es que este
no
chico
es nuevo,
no es famoso, pues no era cuando hacía eso, ahora, no, no, claro,
tampoco
ahora...
Tampoco el pequeño ahora, Nicolás, tampoco claro. El pequeño Nicolás, y el día en que digo yo que no lo conozco, va y me sacan una foto que yo sé quién encontró, y el tío estamos Ana Rosa y yo, y de pronto sí. Hay un tío entre los dos detrás, que claro. Es el pequeño Nicolás. Digo, pero claro. Bache, si yo no lo vi... Pues ahí estaba el tío.
Ya
es.
Sí, sí. Pero, gente que pero tiene... expliquemos que es uno de tantos de las personas que se han fotografiado contigo, Federico.
Claro, pero si no, que claro. No te das cuenta. Claro. Que no te das cuenta. Y dice, bueno, y además, ¿yo qué me iba a saber? ¿Cómo iba yo a saber que este tío era un golfo? Que no puedes ir así por la vida. Pero al mismo tiempo, cada vez es más difícil no ir así por la vida, porque es que te encuentras...
Estamos rodeados. Estamos
pero
rodeados.
Totalmente.
Sí. También parece que inventó una enfermedad de su madre. Si es que llega hasta ese extremo de locura absoluta a la hora de poner excusas que no tienen ni pies ni cabeza y que le da igual, ¿eh?
Y que le da igual, Jordi, que la excusa que ha puesto...
No, y que lo único que hace es llorar y contar que su infancia, que ha sido un chico que le han pegado en el colegio no sé qué, y en cambio oyes a la madre y la madre te cuenta todo lo contrario.
Claro,
que ha tenido una infancia feliz y que tal y que cual. O sea, que dices, a ver, ¿con qué te quedas?
La madre también, hombre, yo entiendo que es la madre y no vamos a criticar a una madre porque todas por su
no,
hijos
no, yo no la critico a la madre
sea.
Para nada.
Pero también la madre calla mucho más de lo que sabe, porque yo no me creo que esa señora no sepa si su hijo tiene una carrera universitaria o no. Entre otras cosas,
claro,
porque a todas las madres les gusta colgar el título de su hijo, aunque sea en el salón de casa, ¿sabes? Eso. O sea, ¿qué me viene a contar? Pues no sé, pues yo creo que sí, venga, hombre. O sea, que lo que pasa es que yo entiendo, o sea, que la madre mienta entra dentro de lo razonable.
Sí, una madre
está defendiendo a su hijo.
Ya, está defendiendo
pero vamos,
a su hijo,
que calla y que oculta y que no está diciendo, o sea, que
oye, pero contadme qué está pasando con Lidia.
Bueno. La caja de Pandora están
vuelven los fantasmas, vuelven los fantasmas del pasado otra vez.
La verdad es que esto es tremendo, sí. Ayer no estuvo. Hay que decir que ayer yo no sé si es que no le tocaba el día o es que directamente se ausentó por el terror que debe
ayer
tener.
Dijo que no iba porque era su día
libre.
Día de descanso,
sí.
Pero se lo afearon, ¿eh?
Y, vale. Ya, claro, y tiene que justo volver para cuando le saquen el polígrafo. Se
pero
ha amenazado.
¿Cuál es el problema? A ver.
El polígrafo es del año 2005, si no me equivoco, es un polígrafo sí. Que le hace la cadena en esa fecha para ver si todo lo que está contando sobre Ilenia, la hija de Albano y Romina, sí. Es real o no es real. Parece ser que es un polígrafo de consumo interno para que los propios directivos pues sepan a qué se enfrentan, ¿no? A si Lidia se está inventando la información o si le han colado la información, que además, como tú decías, Federico, si te han colado la información y tú te la crees, el polígrafo ya puede decir misa.
Claro,
porque
dice la verdad.
Claro.
No, lo que dice es mentira, pero cree que es verdad.
Bueno, pues el programa se ha comprometido a que no va a hacer público ese polígrafo, a pesar de que lo han estado cebando y anunciando y discutiendo, a menos que Lidia dé su consentimiento.
Y si no da su consentimiento, no va a trabajar en Ucovaca.
Claro, efectivamente.
¿Qué
¿y qué han hecho como previa? Pues han entrevistado al poligrafista. Dices, ¿qué poligrafistas hay en España? Conchita. Bueno, pues no, parece que este hombre...
Había uno que era el primero que vino, que era un israelí, sí. Que es el que tenía Julián Lago en la máquina de la verdad.
Es verdad.
Sí, es verdad.
Yo lo conocí el día de Gil, que estuve allí y tal, cuando se me cayó encima Jimmy Mora y Aragón, que llevaba una tajada de tal calibre que se caía encima, miraba a Jesús Gil y decía, es muy bruto, pero es persona, ¿eh? Es persona. Otro, por favor. Y salió, yo no sé cómo pudo salir, estaba para no salir ni a gatas. Era, yo no he visto una persona con una tajada de ese calibre manteniendo más o menos una cierta verticalidad.
Se me veía en el directo, ¿no?
De vez en cuando me miraba Julián y hacía así como, ¿cómo va? Wow. Y yo le decía, una cosa tremenda. Y ese era un israelí, se supone, o a lo mejor se fingía israelí. Yo recuerdo que no me parecía muy trío limpio, la verdad, porque hablaba un español un poco de Doña Croqueta, un poco absurdo. Pero este se presentaba como un tío del Mossad israelí que era experto en eso, porque allí es legal. En Estados Unidos no es legal el polígrafo. Lo utiliza la policía como indicio, pero no como prueba.
No como prueba, no se admite como prueba. Y aquí
cosa
pasa igual,
lógica,
aquí tampoco...
porque es que hay gente que sabe cómo mentir al polígrafo.
Pues en este caso han entrevistado al poligrafista Federico, que es un tal Amabel Sánchez, es portugués, y claro, te pones a investigar. Hace mil años había un programa que se llamaba A tu lado, que si no me equivoco presentaba Emma.
Emma,
sí. Yo estuve en ese programa.
Él era el poligrafista. ¿Y no conociste a Amabel?
No.
Pero hay que aclarar, porque con los poligrafistas hay...
Perdona, los electrodos, le iba a preguntar si no se lo puso a Carlos en ningún momento.
No, yo cuando lo del polígrafo yo ya no estaba en el programa, yo estuve al comienzo.
Pues no, no tiene el título, ¿vale? Por lo menos no lo tenía en 2006.
No, pero ojo, hay que aclarar que hay varios... A ver, ha habido tres poligrafistas muy conocidos en España. Este que citaron, y luego estaba, ¿os acordáis de José Antonio Fernández de Landa? Que era el que estaba en la máquina de la verdad, por lo menos en una parte de la máquina de verdad, y que tuvo una relación sentimental con Conchita.
¿Cómo?
Que acabaron fatal, que tuvieron un... Luego ella le acusó de estafador, que la quiso
Conchita
desacreditar.
Nuestra, Conchita.
Conchita tuvo una relación con el poligrafista de Julián Lago, con José Antonio Fernández. Ella luego le acusó a él de estafador, que la había utilizado, luego dijo que le acosaba, que encima él estaba casado y tenía hijas y se buscaba ligues por internet. Bueno, Conchita estaba súper dolida, súper engañada, le había engañado el del polígrafo a Conchita, o sea, es que fue...
Claro,
que fue
como
la
están
pera.
Entrenados para mentir,
claro,
a ellos
claro.
No les cuesta nada, claro.
Pero ¿cuándo pasó eso? Yo no lo recuerdo.
Sí, yo me acuerdo, pero si hay declaraciones y hay todo
es que
de aquella época.
Esa historia es lo mejor que ha habido en muchos meses, lo siento.
No me acuerdo.
Pero
no
te acuerdas.
Creo que esto es una novela, El amor del polígrafo, algo así.
Pero claro, y Conchita luego, que es que el que decía si era verdad o mentira, luego era un estafador.
Pero cuéntanos más.
Pero si fue aquella historia fue maravillosa.
No. Quiero
me
saber,
vuelvo loco.
Quiero saber, o sea, yo como Camilo en Jesucristo Superstar, quiero saber. A ver, edad, condición, ¿cómo
Mira.
Llegó a la vida de nuestra Conchita?
Conchita llegó a nuestra vida de la
momento?
Mano de la mano de este hombre, de Fernández de Landa, sobre el 2005, 2007. Él fue el que la metió, era su alumna.
Su mentor.
¿No? Entonces, claro, dice que se conocieron, que la invitó a comer la primera vez. Estoy recordando declaraciones que hizo. Que enseguida, bueno, pues tuvieron una relación. Ella no sabía que era un hombre casado.
Enseguida, has dicho que enseguida.
O sea, que enseguida.
Sí, o sea,
pues no sé si
a
la segunda comida o la tercera. Pero vamos, que Conchita tuvo una relación con su mentor. Que duró, pues, cerca de 3 meses y o poco más.
¿Y lo superó bien y eso o se quedó tocada?
Bueno, pero tocadísima.
Sí fue,
miente.
Tocadísima, porque luego todo era mentira, porque era un estafador, porque la engañó, porque la utilizó. Bueno, acabaron tirándose los polígrafos a la cabeza, uno a otro. Aquello fue sonadísimo.
Bueno.
Entonces,
pero bueno.
Para eso es importante tener aquí gente con experiencia. Porque todos los días descubrimos una cosa más divertida que la anterior. Eso está muy bien. Está,
pero Conchita, ese hombre, es que ahora la ves a ella tan así, tan seria, pobre, tan en su papel, ¿no? Pero sí. Aquella, sí, sí, además ella dio declaraciones, ¿eh? Y la acusaba y todo, y eso fue apasionante.
Era muy guapetona en ese momento, ¿eh? Ahora es, sí, es guapetona, frescotona, que decimos en Aragón. No, pero, no, no. Pero ha tenido que ser una mujer de cuidado.
Sí, es guapa de cara, Conchita. Sí, es verdad. Pues yo lo de diciéndoselo, al final, lo que va a pasar, ayer lo que estábamos comentando, que ayer no fue al programa, pero sí, pero no sea por lo que han estado diciendo, que cuando ella hizo ese polígrafo que era como a puerta cerrada y que no iba a trascender, que eso se quedaba, que eso por supuesto que nunca se emitiría. Y luego Lidia el otro día pues decía que siempre que tenía como ese miedo, como esa preocupación, porque claro, porque eso no lo tenía ella, sino que lo tenían en los despachos, y ahora no sé, ahora se ha abierto otra vez la caja de Pandora.
Esto es como los papeles del FBI, ¿no? De la CIA, que luego llega un momento en que se desclasifican. El secreto dura, pues no sé, 5 o 10 años.
Esto a lo tonto modorro, estamos hablando de un delito monumental. O sea, porque esto es el mobbing más descarado, chantajear a tus empleados luego, ¿eh?
Sí.
Que luego tienen que contar su vida, tienen que hacer lo que comentabais vosotros hace 2 o 3 días. Que claro, el problema cuando trabajas en un sitio es que al final pues tienes que hacer la entrevista sobre tu vida en ese sitio. Que es de lo que se quejaba mucho, pues la hora...
Alexia acusa de mobbing.
De eso. Merlos. Claro. Mobbing. Bueno, es que un juez un poco serio los condena, ¿eh? Quiero decir que tú guardar material de la vida privada de tus empleados para eventualmente usarlo, yo no sé qué delito es, pero vamos, que es un delito seguro.
Bueno, salvo que todos al final participen del show y también.
Ah, no, sí, escena, pero es igual, ¿eh? Es igual. Eso es como que había bebido, yo no sabía lo que hacía, pero te condonan por violación, ¿eh?
Bueno, ya, pero hay un poquito de show, yo creo, como Rosa Benito cuando fundió sus alianzas de boda en un programa en directo en Sálvame, y luego resultó que eran unas alianzas de mentira, que habían comprado 2 anillos esa misma tarde, o sea,
en los chinos.
También vamos a dejar que el espectáculo
oye, cuando tú ves llorando, es que es una hora de horario infantil.
Pero sí, decía además que Lidia había, lo comentaron, que había estado toda la noche llorando, que no había parado, que estaba destrozada, que estaba con un soponcio, y ayer no fue a trabajar, o sea que...
Pero porque era su día libre, tampoco...
Bueno, dejando hacer una parada, no sé, Bea, porque leo en 2007 en cotilleo.es que efectivamente... hubo algo entre Fernández de Landa y Conchita, pero en este caso fue una denuncia que él... Parece ser que la calificó de persona con problema psiquiátrico y peligrosa.
Sí, se acabaron matándose, y ella la puso de estafador.
Dice, tiene fijación conmigo, empezó a mandar jamones a mi casa, a llamarme por teléfono 14 veces al día y contarle a mi mujer que había tenido un lío conmigo. Estas son declaraciones que él hizo y que la llamaba la churrera del polígrafo. O sea, que aquí hay trasfondo.
Se acabaron matándose, en serio, que eso fue sonadísimo.
La churrera le llama a mí, Conchita, ese sujeto vil. A mí, Conchita, le llamamos la churrera. Pero vamos a ver, o sea, esto no lo podemos tolerar, es un agravio a los territorios de España, o sea, ¿cómo que? Pero bueno,
y ella le mandaba jamones.
¿Cómo se atreve?
Y al sujeto había que verlo, que no os imaginéis aquí que era un Brad Pitt de la vida. Pero oye, Conchita, pues era una joven inexperta y estaba aprendiendo en esto del polígrafo.
Sí. No, y pero que claro, yo... te empiezan a decir, chica, tú vales mucho, patatín, claro, patatán.
Te voy a dar un curso,
mira, conozco a un productor. Vamos, es que es lo que tú digas, porque estoy tan seguro de que te va a coger. Y claro, pican.
Dice la verdad.
Pican los peces, los besugos y otros bichos.
Bueno, ¿qué hora es? Vamos a parar un segundo. Óptima Mayores, recomendación para esas personas mayores que se acojan a la hipoteca inversa de Óptima. Tienen que ser mayores de 65 años y tener vivienda en propiedad. Apunten este número, el 970-70-77, porque aquí les van a explicar perfectamente en qué consiste esto de la hipoteca inversa. O apunten la página web optimamayores.com. Ya saben, la hipoteca que cuida de nuestra jubilación.
Es la mañana de Federico. Es radio. Does he love me? I wanna know. Es la mañana. Es radio.
Federico, con un segundo voy a hacer el repaso diario de todo, bueno, diario no, el de los miércoles, a lo que publica la revista Hola, que, como te avanzaba antes, coincide con el resto, aunque de aquella manera, en el tema de apertura. En su caso es Hasta Siempre Alex, y no ha elegido fotos del emotivo funeral, sino una foto de un Alex absolutamente saludable, sonriente. El recuerdo que quiere la revista que mantengamos del hijo de Ana Obregón y
pues
y
me
Alex
parece
Lecchio.
Muy bien, ¿eh?
Pues a mí también, Federico, porque te lo decía antes, no me interesa nada ese momento de la madre sufriendo hasta la extenuación, y creo que no aporta nada informativamente. No me convence que las revistas hayan optado por eso, y como lo pienso, pues así os lo digo. Pero me quedo con otras informaciones de páginas interiores, como por ejemplo, en la 14, el paseo que hacen o que dan Eva González y Cayetano Rivera, y lo digo porque ahora en unos minutos vamos a entrevistar a Miguel Avellán, al torero uh-huh. que además representa al gremio del toro aquí en la Comunidad de Madrid, y un gremio del que viven 200.000 familias. Me gusta hablar de Eva y Cayetano porque precisamente el torero Cayetano está sufriendo una serie de amenazas y un linchamiento a través de las redes sociales, a través de actrices, actores a veces de quinta regional. ¿Qué también encontramos en Hola? Pues, por ejemplo, se cumplen 18 años de la muerte del barón Thyssen, y la baronesa concede una entrevista exclusiva recordándole, contándonos que está preparando sus memorias, que yo creo que debe ser como...
Lleva unos 100 años, ¿no?
Lleva 800.000 escritores, y nosotros conocemos a gente que tuvo el encargo de hacer las memorias, y que en el momento en que ella las mira y ve que no, supuestamente, y ve que no le interesa lo que cuentan o que no coincide con su propia realidad, la que diría su polígrafo, pues decide que no sirven para nada. También
no lo autoriza.
Oye, han llegado al extremo, que eso es verdaderamente gracioso. Yo reconozco que sigo todavía en shock por lo de Conchita, ¿eh? Pero vamos a ver. O sea, es que llegó Villalonga, o Villayonga, como le quieran, de todas maneras, sea tan farsante, llegó a publicar unas memorias sobre sus memorias como memorialista de Thyssen, que es donde cuenta que desayunaba tía María. Que desayunar tía María es abonarte seguro a no importa qué enfermedad del estómago o de lo que sea. O sea, es terrible. O sea, tía María, eso es brutal. Bueno, pues que eso era para desayunar. Que era un tío muy inteligente, pero que llegaba a una hora, que solían ser pues entre las 5 y las 6 de la tarde, en que ya no existía. Pero es que por la mañana tampoco. O sea, bueno, clásico cuadro alcohólico, que en fin, que se conoce desde tiempo inmemorial. Pero me asombra que anda todavía con las memorias, pero que ya tenemos las memorias de Villalonga contando cómo era.
Ya. Bueno, y una cosa más, por ejemplo, Isabel y Mario paseando por Puerta de Hierro en plena forma, no nos aclara la revista en qué horario, porque como esto de las clasificaciones horarias para el paseo que ha hecho el gobierno a algunos no les sienta bien, y yo lo entiendo, lo de si tienes más de 70 no puedes salir a la hora del deportista, pero si tienes menos de 14 sí que puedes. Bueno, pues ellos están paseando tranquilamente y además se les ve en excelente forma física. Son solo algunos de los contenidos de Hola. Yo recomiendo que los oyentes bajen al kiosco y se hagan con la revista, porque la verdad es que merece la pena seguir comprando papel, Federico. Ya sabes que a mí me gusta mucho lo de leer en internet, pero pasar las hojas y volver a pasarlas y demás, y hacer los crucigramas siempre
tocar papel, que es un gusto. Tocar papel, sí. Oye, pues estoy creando un bombazo de Italia, que me ha llamado un amigo para contármelo, y estoy alucinando. Sabéis que la gran Gina Dolobrigida, 92 años tiene la señora, está a matar con su hijo Mirko, pero a matar es a matar, porque ella tiene un secretario de 30 y tantos años que está...
Anda. ¿Otro? Claro, ¿Te acuerdas otro. Del Tous este español?
Sí, de Rigau, ¿no?
Rigau.
Y el hijo está en contra de su madre, está en contra del secretario, considera que la madre, que han empezado a aparecer en subastas cosas de su madre y consideran que están haciendo ventas extrañas. Bueno, el caso es que ha conseguido una orden y a la gran Gina, con 92 años, le han quitado todo, su hijo, las joyas, la decoración, los muebles, todos los recuerdos... Y creo que está montando un número, ni coronavirus ni nada. Creo que está Gina, pero vamos, totalmente histérica, porque dicen que le han quitado, bueno, pues todo lo que ella tiene, pues desde cuadros, joyas, vestidos, en fin, todas sus pertenencias.
Joyas tiene buenísimas, ¿eh? Porque buenísimas. Anda que no las ha lucido, madre mía de mi vida,
vestido,
¿eh?
Oye, y cualquier cosa que tenga Gina en su casa, pues es de Gina, o sea, eso es una reliquia en una subasta.
Ya.
Pues, sí, sí, que el que montado... tiene el fetichismo de Gina, pues pagaría
claro,
dinero.
Claro.
Pues creo que hay montada una enorme por esta guerra, esta trifulca del hijo, del secretario y de Gina, y ya veremos en qué
pensará,
queda todo
claro,
el
de 30 y tantos se lo quiere quedar todo.
Yo creo bueno, recordar pero... que el padre de Mirko era médico, ¿no?
No, pues yo no lo recuerdo.
La verdad.
Pues fíjate, aquí cada uno tal. Yo, es que me hizo, primero, me llamaba mucho la atención... Es como lo de Teo Sarapo. Nadie en mi pueblo se llamaba Sarapo. O sea, ese apellido era totalmente desconocido en Teruel. Entonces me quedé. El último marido de Edith Piaf se llamaba Teo Sarapo. Yo decía, como sapo. O sea, en fin. Pues claro, cuando veía lo de Mirko, y yo creo recordar que era un médico de origen, pues, de origen balcánico, probablemente. Y además que había sido una sorpresa que se casara, porque esta era una mujer muy suelta, digamos, y nadie pensaba que se iba a volver a... que se iba a casar, porque tonteaba mucho, cosía para afuera esas historias que se dicen. Y de pronto, pum, de un día para otro, catapaf, aparece con el Mirko este, se casa, es feliz, y creo que murió pronto el marido.
Bueno... Se nos ha colado ahí un villarejo, fíjate.
Sí, ha salido
de
una señora
que se lavaba el pelo, ¿no? ¿O qué?
No, dice que... No, lo que me ha confesado esa mujer, porque me suena, lo que me ha... No, es mentira, no vayamos a liarla.
Yo sé de dónde procede el sonido, por cierto, pero no sé si lo voy a decir.
Estaba buscando yo, y me ha salido esto.
¿Ves como si recordaba bien que es un balcánico?
¿Ves?
Sí, es Kofik, es como nombre de futbolista casi, ¿verdad?
Sí,
claro, por eso me parecía a mí como...
Productor
Puskas,
cinematográfico como... esloveno, un productor de cine esloveno.
Bueno, claro, pues hasta aquí...
Que debía haber dos en Eslovenia.
Hasta aquí hemos llegado, no sin antes, Federico, el saludo merecido a Rosa Valenti por hacer esas confesiones a Carlos en Libertad Digital, ¿eh? Que me
no, yo empiezo
que...
a estar ya molesto, francamente, o sea, porque
la
aquí
gran Rosa,
el
Rosa.
Del club de fans...
Nos escucha todos los días,
sí,
es adorable.
Sí, pero aquí el que la ha adorado toda la vida he sido yo, y al final soy el único que no la entrevista.
Pues...
Porque desde que vino aquí, cuando aquella entrevista maravillosa con el triunfo enorme que tuvo de EBD, ¿os acordáis?
Sí,
de aquella
claro. Vuelta a la
revista.
Sí.
Pues bueno, sí. He vuelto a ver.
En cuanto que todo esto pase, me ha dicho que tiene muchas ganas de ir a la radio, de darte un abrazo y que le firmes el libro y que vuelve a los escenarios, que ya lo tenía todo organizado,
¿sí?
Que se jubila, pero lo que deja es el vinco de Las Vegas, eso sí, ahí ya lo deja, pero que no se baja de los escenarios y que
qué
lo
bien.
Tiene todo organizado de una obra que le ha escrito su hijo Jorge, que se dedica al mundo del teatro, el otro no, porque ella tiene dos, y que se llama La Habitación, y que es una obra que está muy bien y que estaba todo organizado, que ya tenía nuestro productor, pero que por las circunstancias que estamos viviendo, pues que está todo paralizado.
Ya.
Y que nos mande un abrazo enorme a todos.
Qué
pues nada, pues muy bien.
¿Sí?
No te aproveches, que estoy mirando, ¿eh?
No, Charles, ya lo sabes.
Que te conozco. No. No, que luego pasa lo que pasa.
Eso.
En fin. Bueno, pues oye, qué día estoy, de verdad, me va a costar recuperarme hasta mañana de lo de Conchita. Engañar a nuestra Conchita, otro tío del polígrafo, pero bueno, es que aquí ya...
No levantamos cabeza, ¿eh?
Pero hombre, esto desde Roldán, que es jefe de la Guardia Civil, el más ladrón de España, no había visto yo una cosa tan sorprendente.
A nuestra Conchita, además, nunca mejor dicho.
Nuestra Conchita. Vamos,
desde
es
luego.
Que es un ataque a Aragón. Que no podemos tolerar.
Es maravilloso.
Voy a hablar con Lambán a ver qué hacemos.
A ver qué le damos, ¿verdad? ¿Una medalla o algún tipo de...?
No, a ver qué le damos al tío este, porque eso no, Aragón no puede perdonar. Entonces tenemos un prestigio, tenemos un crédito, tenemos, no sé, estamos en la historia por algo. No, a Conchita no.
Bueno, muchas gracias a Bea, muchas gracias a Carlos. Os recomiendo que os quedéis pendientes de lo que vamos a contar en la próxima hora, porque, como os decía, vamos a entrevistar a Miguel Avellán, al torero, sí, pero además estupendo. Responsable, como ha sido, de los centros, de los asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid, porque Federico, esta campaña que están llevando en contra, encabezada, como no, por Pablo Iglesias, contra el gremio o contra el mundo del toro, es tremenda. Hay que recordar que hay 200.000 familias que viven de esto, que no solo estamos hablando de toreros, estamos hablando de ganaderos, de banderilleros, de todos los mozos que acompañan, ¿no?, a estas grandes figuras, y que se están juntando precisamente para denunciar lo que están haciendo con ellos. Sabes que, además, ellos están considerados bien de interés cultural, el toreo así lo está, y ellos son artistas. Bueno, pues todo eso de los ERTEs que están recibiendo los artistas a través del SEPE, a los toreros no les está llegando, Federico, y es la denuncia.
Bueno, no les está llegando a mucha gente, ¿eh?
No les está llegando a mucha gente.
Quiero decir que en su caso, además, habrá mala intención, no lo dudo.
Ellos se comparan con actores y actrices. Ellos apuntan ahí porque son precisamente los que les están haciendo las campañas en las redes sociales. Y hablábamos antes de Cayetano, pero es solo uno de ellos, ¿eh? Se han juntado recientemente, además, en casa de Roca Rey, que es otro de los que... Y además muy educadamente, fíjate, Federico, si
son
tienen algo en común,
los es toreros es la gente más limpia y más educada que yo he conocido. Uh-huh. Tú ves a... La última vez que vi al marido de, si esto no se estropea, de la señora Aldón, uh-huh, que estaba con otro torero. Estaban detrás de Amorós y de mí en las ventas, en San Isidro.
Sí.
Oye, iba, era un pincel. O sea, solo los toreros pueden ir así. Es verdaderamente asombroso. O sea, no había ni un átomo de polvo que fuera de sitio. Van, pero bueno, es una cosa realmente sorprendente. Son, además, educadísimos, son muy jóvenes, pero claro, quieras que no, están con la idea de que es que lo puede matar un toro mañana. Uh-huh. Y entonces eso los hace muy responsables, son muy adultos, es gente verdaderamente extraordinaria, ¿eh?
Pero solo la forma que yo imagino que muchos de ellos tendrán un community manager, una persona que les redacte las intervenciones tuiteras, instagrameras, etcétera. Pero en el caso de Cayetano Rivera yo creo que no es así. Y solo como ha contestado a Daniel Guzmán, al actor, en estos días, o a Sara Sálamo, sí, que también le ha criticado fuertemente, y además siempre con la misma palabra en la boca, asesinos, ¿no? Les llaman asesinos de animales. Solo esa templanza puede ser propia, sí, de una persona que se pone delante de un morlaco de 700 kilos, Federico. Y eso,
hombre,
es así.
Ya se pone delante de Isco, que está de buen año también. Ha vuelto a engordar estas vacaciones.
Sí, pero hay que tener valor, en fin. Bueno, pues hablaremos con él y luego vamos a tener tiempo para la tecnología. Ya sabes que estamos inmersos en ese curso, tú y yo, de primero de tecnología. El año que viene ya será el segundo. Y nos van a, sí, enseñar cómo conservar los mensajes de WhatsApp cuando nos cambiamos, por ejemplo, de teléfono, o cómo mirar esas conversaciones que hemos eliminado, todo lo contrario. Ya sabes que yo tengo Diógenes emocional y soy incapaz de borrar nada de lo que tengo en el teléfono. Pero claro, acaba pasando factura y es que se estropea, se queda sin memoria. Así que Antonio Poveda nos va a dar unas lecciones al respecto. Yo es que creo que merece la pena quedarse aquí hasta las 12, bueno, hasta la 1.
Vamos, creas, no, puedes estar seguro.
Pues eso es lo que vamos a hacer.